Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bienvenidos sean una vez más aquí a este bellísimo, extraordinario, fabuloso, sorprendente programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y también con mis compañeros. Así es, que ustedes espero que ya los conozcan, a Ale Núñez en los controles. Y esa fue Ale Núñez aplaudiéndose. Y Abel Rodríguez en la producción. Y hoy este flamante equipo, fabuloso equipo, vamos a estarle llevando toda la información acerca de un interesante tema que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, porque digamos que se está generando o ya se han generado algo que se llama escuelas de campo, no solamente aquí en la región, sino en toda la República. Pero bueno, ya en Jamaica cuentan con una escuela de campo y en algunos municipios aledaños. Y bueno, estas escuelas de campo también están pues fomentando a los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad que formen parte de estas escuelas de campo, además de que si forman parte de ellas van a estar becados. Entonces, bueno, vamos a saber más de estas escuelas aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Para, si a ustedes les interesa, por favor, no dejen de escucharlo, quédense aquí con nosotros. Y además, para los que les interesa saber aún de las plantas medicinales, pues hoy vamos a conocer más plantas medicinales y su uso terapéutico. Y toda esta información vamos a acompañarla, aderezarla con la música de la argentina Mercedes Sosa, que es una petición de una radio escucha y que, bueno, ustedes ya conocen a Mercedes Sosa, creo yo. Ella comenzó muy joven su carrera, como a la edad de los 15 años. Ella pues fue, digamos, impulsada por sus amigas, por un grupo de amigas, a participar en un concurso de canciones en su radio local. Y bueno, desde aquí ella comenzó y en este concurso ella se presentó con un seudónimo llamada Gladys Osorio, que porque tenía miedo de que su padre la descubriera. Y bueno, pues ahora nosotros ya, gracias a esto, sabemos quién es Mercedes Sosa y podemos disfrutar de su voz y de estas grandes canciones profundas que tienen un mensaje, pues, más allá de lo político, del amor y el desamor, sino que es un mensaje esperanzador que tiene cada una de sus canciones. Y bueno, aquí vamos a estarla escuchando. Y para comenzar, vamos a escuchar esta canción titulada, que pues es para muchos también un himno, y se llama Hermanos. Así es que vamos a escucharla aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Ponen las palabras.
Continuamos después de haber escuchado a la asombrosa Mercedes Sosa con esta canción, con este himno que se titula Hermanos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a nuestro primer breve corte de estación. Y que bueno, algunos detalles de la vida de esta argentina que, bueno, pues ya murió hace varios años, y que ella fue una de las que, lamentablemente, cuando la dictadura tomó el poder en Argentina, pues le prohibieron cantar y hasta fue detenida sin cargos, con gran presión internacional para que, bueno, más bien, muchos hicieron gran presión porque estaba encarcelada, para que la liberaran. Y bueno, después de que la liberaron, ella decidió exiliarse en el 79. Primero se fue a España y luego a Francia. Entonces, bueno, ella también sufrió esta censura a muchos cantantes, que en realidad pues les decían cantantes de protesta, pero pues simplemente cantaban lo que ellos veían, lo que sentían, y que pues todo esto era verdad, pero pues lamentablemente digamos que era el reflejo de del mal gobierno que estaba rigiendo en ese momento. Y bueno, pues vamos a estar escuchando más de Mercedes Sosa aquí en Radio Raíces Latinoamericanas después de este breve corte de estación. Quédense porque vamos a hablar de escuelas también, de escuelas de campo aquí, y para que ustedes tengan todos los detalles con la encargada de este programa, Ana Marta Becerra Guerrero, pero después de este breve corte de estación. Continuamos.
Y me ha dado el llanto, así yo distinto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distinto.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y, bueno, como les comentaba en el bloque anterior, vamos a estar hablando el día de hoy de las escuelas de campo. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a la encargada de este programa. Ella es Ana Marta Becerra Guerrero, quien es técnica agroecológica en el municipio de Jamay. Es parte de la estrategia de acompañamiento técnico de Agricultura MEX y tiene experiencia en procesos de transición agroecológica. También estudió ingeniería ambiental y tiene una maestría en agroecología. También ha trabajado en torno al agua y la agricultura en comunidades, principalmente de la Ciénega de Chapala. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar el día de hoy con nosotros.
Hola, buena tarde. Gracias a ustedes por el espacio.
No, pues algo bueno tenerte aquí, y aparte, bueno, que nos compartas tu tiempo y tus conocimientos. Y quisiera empezar por la primera pregunta, que es que tengo entendido que las escuelas de campo, bueno, se desprenden de módulos, unos módulos llamados de intercambio de conocimientos e innovación, MISI, y que, bueno, ya hay algunos de estos en varias partes de la República Mexicana, y uno de ellos también está en Jamay. Pero ¿nos podrías contar primero qué son estos módulos y en qué consisten y cómo es que surgen, y de estos cómo es que surgen también las escuelas de campo?
Sí, con gusto.
Gracias.
Pues la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento social que viene desde hace años impulsándose en Latinoamérica y en algunos otros países, y que finalmente llega a la institución también, eso con todos los asegúnes, pero pues muy impulsado por los movimientos sociales, y que sigue la metodología hecha pues principalmente como en Cuba y en algunos otros lugares, de las escuelas de campo, de la educación popular, campesino a campesino, y son pues grupos de agricultores, uh-huh, acompañados con técnicos jóvenes y algunas otras personas, procurando espacios de diálogo de saberes con comunidad de aprendizaje y estas escuelas de campo, que la idea es que haya al menos una en cada localidad, se agrupan en estos módulos, como intentando tener una organización más regional. Uh-huh. Lo que va pues más lento, los procesos organizativos son, llevan su tiempo.
Okay. ¿Y cómo es que o por qué también surgen estas escuelas de campo? Digo, o sea, se están reuniendo a la gente que está interesada, que principalmente se ha visto que son productores, que son pequeños productores y que ya tienen tiempo en esto, pero las escuelas de campo también tienen la visión de tener a personas que no están envueltas en lo que viene siendo la agricultura.
Sí, el programa que viene de lo que antes era el Procampo, que ahora se llama Estrategia de Producción para el Bienestar y que tenía su componente de extensionismo, que ahora se llama acompañamiento técnico y que cambia de nombre con la idea de que cambie también del enfoque, de reconociendo los sabores, los saberes que tienen los agricultores y los campesinos y partiendo desde eso. Y sí, está, bueno, ya hay varios cultivos que atiende la estrategia. Yo particularmente trabajo con granos. Ajá. Aunque sí, ya hay productores que tienen otros cultivos y que también participan. Y hay también quienes no son agricultores, agricultoras. Por ejemplo, está también el encargado de la isla, ahí del malecón, y pues quiere como que también el manejo de esos jardines sean orgánicos, porque las personas están en contacto con el pasto, con las plantas que hay allí, y así pues para que sea algo que no les represente un riesgo. Hay también quienes quieren trabajar algunos huertos o solo por conocimiento para plantas de otro tipo. Hay quienes quieren apenas comenzar algún proyecto de hortalizas, de producción de jamaica o algunos otros más. Entonces sí, son espacios abiertos a todas las personas y está enfocado pues a quienes son beneficiarios del programa, quienes reciben el apoyo económico de lo que era el Procampo, pero abierto a todas las personas. Ahora que ha entrado tan fuertemente la caña y el agave, pues también lo trabajamos, aunque no sea el énfasis del programa, intentando que la producción de estos cultivos tenga el menor impacto posible desde el inicio.
Okay, porque bueno, también tengo entendido que el agave es menos costoso de sembrar y cosechar, y además, bueno, también tiene o se le da otro uso al suelo, pero también tiene, digamos, que sus ventajas y desventajas. Pero en este caso, tengo la información de que ustedes, o más bien este programa, se está enfocando mucho al maíz, al frijol, a la milpa, al trigo y al arroz, pero ¿por qué se le está dando más enfoque a estos productos, a estos cinco productos y no a más?
Hay otros como cacao, amaranto, chía y así, son los cultivos que se consideran pues básicos para la alimentación. Okay. Que por ejemplo la caña y el agave no lo son, ¿no? Y además de que ya de por sí tienen un precio que no requieren tanto el apoyo, porque pues justo por eso se está desplazando el maíz, porque el agave paga mucho mejor, como una renta anual quizá ya de hasta 30 mil pesos con los costos de producción y los precios que hay para el maíz, es difícil competir. Ajá. Y también como la seguridad social que ofrece, por ejemplo, en los ingenios cañeros, y que esto que no se tiene generalmente en los productores de granos. Y por eso es que no se enfoca en ellos, aunque sí es importante tanto regularlos para que no terminen por desplazar los cultivos pues básicos de la canasta básica, como para que tengan también un precio. Y el problema no son los cultivos, sino las formas en que se están produciendo, con herbicidas de larga residualidad, por ejemplo, dejando el suelo desnudo en dirección a la pendiente, lo que hace que se pierda mucho suelo, se pierda fertilidad y otros problemas.
Uh-huh. Que aquí mencionas este punto muy importante, en donde, bueno, esta estrategia que están utilizando también, que viene siendo las escuelas de campo, en donde pues también se ve el cómo crear bioinsumos, surge también de esto que pues está ya en la ley estipulado que pues ya se va a prohibir lo que viene siendo la semilla transgénica. Bueno, ya se prohibió, pero les están dando un tiempo a los productores para que paulatinamente pues dejen de utilizar la semilla transgénica y también herbicidas como el glifosato.
Sí, es una de las metas. Okay. Ir teniendo insumos alternativos y también prácticas de manejo alternativas para ir reduciendo el uso de fertilizantes, de plaguicidas, de herbicidas, para bajar los impactos en la salud y en el ambiente y para mejorar la rentabilidad también y mantener los rendimientos aún pues en estas condiciones variables de cambio climático, y que por ejemplo pues en Jamaica y en todas las ciénagas se han sido muy evidentes entre las granizadas, mayor incidencia de plagas, las inundaciones y todos estos cambios que está habiendo.
Okay, entonces esto va a impactar positivamente a todos los productores, a los pequeños productores que se encuentran en la región. Y quisiera que nos hablaras también de cómo está pues conformado esto que viene siendo el programa de producción para el bienestar, porque dice que involucra a técnicos agroecológicos, técnicos sociales y promotores comunitarios, pero ¿cuál es el trabajo de cada uno de ellos? Que nos pudieras desglosar un poco acerca de las actividades que hacen. ¿Cómo es que se preparan, por ejemplo, los técnicos agroecológicos y los técnicos sociales?
Sí, pues la estrategia de acompañamiento técnico sí va dirigida para la pequeña escala, y hay un programa complementario que va comenzando, Faros Agroecológicos, que también está en la zona, que es para la mediana y la gran escala, y también pensando que es una transición agroecológica que lleva un proceso de recuperación de la salud del suelo, de aprendizaje, de organización y de otros procesos. Entonces, este equipo de trabajo está conformado por un coordinador de la región. Hay regiones administrativas en el país, son como 31 si mal no recuerdo. Por ejemplo, Jamay está en la 29, Ocotlán está en la 28 por cuestiones administrativas y así. Y hay un técnico agroecológico o técnica asignada a un municipio, y es el encargado o encargada de dar el seguimiento técnico a las parcelas, de dar las capacitaciones, de la elaboración de los bioinsumos, pues todo lo que es trabajo en campo y directo con los productores jóvenes también, con las vinculaciones que haya con los comisariados sociales, organizaciones, quienes quieran participar. Luego están las técnicas sociales, que se encargan de procurar el fortalecimiento, pues la conformación de los grupos primero, y luego el fortalecimiento y el mantenimiento de los mismos, que es uno de los principales retos, lograr la participación social y que se sostenga en el tiempo. Ir avanzando hacia procesos organizativos también para que pueda irse aumentando la autonomía, que se puedan hacer las inversiones que se necesitan de inicio, como por ejemplo para comprar los minerales para preparar los insumos o adecuar la maquinaria o lo que haga falta. Y también apoyar en la comercialización si es que el grupo ya está en ese nivel. Y están los becarios o apoyo a productores que pues dan apoyo en general, como en lo que en cualquier cosa que se necesite, ya sea con los técnicos agroecológicos o con la coordinación o con técnicos sociales.
Okay. Aquí también mencionaste otro punto, en donde se está viendo, pues, o se está haciendo esta transición a lo agroecológico para, bueno, también sanar, digamos, de cierta manera los suelos. Pero después de, bueno, de largos años en los que fueron pues explotados con herbicidas, con químicos, etcétera, ahora pues está haciendo esta transición paulatina, pero ¿cuánto va a tardar un suelo que ya estuvo tratado con herbicidas? ¿Cuánto va a tardar para que pueda volver a tener la salud y poder funcionar o que se pueda trabajar con bioinsumos?
Pues es variable según el nivel de degradación que se haya alcanzado y también pues el tipo de trabajo que se vaya haciendo. Por ejemplo, en Ocotlán se tienen algunas de las parcelas más avanzadas y que se trabajan con agricultura de conservación, que tiene ese énfasis en recuperación de la salud del suelo. Allí ya es el quinto año. Y ahí podemos observar una gran diversidad de insectos benéficos, porque ya es mínima la aplicación de insecticidas, casi todo ya es control biológico, tanto como liberación de tricogramas, estanavisitas o el uso de feromonas para control de gusano cogollero, la aplicación de microorganismos al suelo, eso es muy importante. También que se hace un movimiento mínimo del suelo para no estar alterando los procesos biogeoquímicos que allí ocurren. Hay unas camas anchas y ya nada más se reaviva la raya, y es por donde pasa la maquinaria, entonces ya no hay compactación, hay más aireación, ya se integra todo el rastrojo, tanto del trigo como del maíz, entonces pues ya tiene otra vez materia orgánica, hay como un plan de nutrición adecuado. Entonces, pues si como en 5 años esa parcela, ya podemos decir que está sana nuevamente.
¿En 5 años?
Sí, entonces pues dependerá mucho de cada parcela y del trabajo que se vaya pudiendo hacer.
Ok. Este programa, bueno, por ejemplo, aquí en Ocotlán, ¿fue implementado este programa de escuelas de campo esta estrategia de escuelas de campo hace 5 años o en realidad fue algo que ya se está realizando fuera de estas escuelas de campo, de estas estrategias?
Allí el técnico ya venía trabajando con otro programa privado, y fue como darle seguimiento a ese trabajo, porque pues en la mayoría de los lugares ya, digo, no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando, es un darle como un seguimiento e intentar articular esfuerzos. Y hay también ya muchos productores que por sí mismos, tengo también afortunadamente en las escuelas de campo varios que les gusta mucho experimentar, investigar, preguntar, que observan, entonces ya tienen mucha experiencia. Y en Jamay, por ejemplo, ya ha habido un montón de talleres, de cursos, de programas. Hubo una de las primeras granjas orgánicas del estado hace como ya 16 años, entonces pues la gente conoce. Solo falta que se llegue eso como a sostener la implementación, facilitar las condiciones, la infraestructura, pues la organización para que pueda sostenerse.
En este caso, para que se pueda sostener la escuela de campo, pues se necesita que la gente pues participe, esté interesada. En este punto quisiera saber cómo tú has observado la respuesta de la gente en realidad, y bueno, y también de las nuevas generaciones. ¿Están interesadas en aprender nuevas técnicas? Que bueno, se dicen nuevas técnicas, pero pues son técnicas que implementaban nuestros antepasados, porque pues ellos no tenían el uso de los herbicidas. Entonces, ¿sí está abierta la gente a estos nuevos programas?
Ha sido lento, aunque sí hay respuesta. Ha habido algunos muchachos que participan voluntariamente, pero principalmente la participación de jóvenes ha sido a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tienen de la Secretaría de Trabajo. Tienen una beca durante un año y se están capacitando. Tienen su tutor, como en el registro es uno de los productores que participa en las escuelas de campo, y ellos son los encargados de la producción de los bioinsumos, del monitoreo de las parcelas y de otras tareas. Entonces, su participación ha sido como muy significativa. De hecho, ya se está graduando como la primera generación de 14 muchachos que terminaron su año trabajando en Jamay. Hemos tenido como talleres teóricos, prácticos, hemos hecho varias visitas a otros municipios para observar las experiencias, foros, como tuvimos el año pasado un festival del maíz, pues algunos otros eventos. Entonces, eso pues ha sido como muy bueno, y el trabajo de los muchachos ha sido también indispensable. Y en cuanto a los productores, pues la mayoría de los que participan son los que siempre participan en todo, que ya están como en el módulo de usuarios de riego, están en el ejido, están como, son los pocos que suelen participar, y con los demás ha sido más lento. Y es natural pues que hay que tener parcelas donde pueda probarse lo que se está diciendo, para que las personas, pues no, pues claro, no se puede pedir una fe ciega, hay que tener unos diseños y unas parcelas que puedan probar que está funcionando en lo que se está trabajando. Entonces, pues, en eso va, aunque sí ha sido muy lento, y también es muy lento que llegue la voz, ¿no? Como si hemos hecho perifoneo, carteles, de voz a voz, y varios intentos, y todavía hay muchas personas que nunca habían escuchado, aunque desde inicios de 2020 se comenzó a trabajar allí, que aún no se enteran, entonces en eso seguimos.
Pues fíjate que yo me estoy enterando, digamos, de todo lo que están haciendo, que es muchísimo trabajo y, como dices, pues se va lento, pero bueno, por algo se empieza, pero sí se necesita que con urgencia, diría yo, la gente ponga más énfasis en esto, porque pues ya, digamos, estamos como al borde de una crisis alimentaria. Entonces, el que también, como tú decías, muchos campesinos también optan por ya mejor sembrar lo que viene siendo el maguey, pero tengo entendido que también el maguey ya no deja el suelo como servible o laborable para otros productos, como viene siendo pues el maíz o lo que ustedes están trabajando, el frijol, la milpa y el trigo, ¿no?
Pues sí hay una degradación, pero es como es lo que me comentaba, más que el cultivo, es la forma en que se está produciendo este cultivo, que se deja el suelo desnudo, es decir, sin coberturas, y queda expuesto a la erosión por el agua, por el viento, por la misma luz, y con luego pues también como en que se desmontan los cerros y se siembra en dirección a la pendiente, entonces llega la lluvia y pues arrastra e inunda. Y jamás el especial lo ha vivido. Bueno, ahora Totitlán también con el las inundaciones con el río también son porque le han venido ganando terreno al río, y pues es este manejo, ¿no? Y estamos en una zona muy contaminada, una de las regiones ambientales entre la cuenca de Lerma, del Santiago, del Tula, de Chapala, y eso pues también es algo a considerar, ¿no? Que son las aguas que se usan para riego y pues que son aguas muy contaminadas, y que ese suelo también se va enfermando por el uso de esas aguas. Hay, por ejemplo, mucha incidencia de fusario, una enfermedad por hongos en suelo y que afecta principalmente en trigo, que es una de las razones por las que se venía dejando de sembrar. Entonces, pues sí, hay que hacer mucho trabajo, aunque también se necesitan esas políticas públicas, federales, estatales, que puedan atender esa otra contaminación urgente para poder continuar en la transición.
Exactamente. Pues es todo un...
Tuvimos hacia el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de No Uso de Plaguicidas, un evento con el doctor Joel del Cusiénega, que tiene una investigación sobre plaguicidas en la sangre de agricultores y de cuerpos de agua en la ciénaga. Entonces allí estuvo hablando de sus resultados, pues de que los productores todos los productores, en la mayoría de los que les hace pruebas, pues se encuentra plaguicidas, y quienes más concentración y diversidad de plaguicidas tienen, pues más vulnerabilidad tienen a ciertas enfermedades crónico-degenerativas como diabetes u otras como COVID o así. Entonces, pues bueno, eso también es como algo a tener en cuenta, esa relación salud del suelo, salud del agroecosistema, salud humana, salud integral.
Que esto que estás mencionando, pues también acerca de la información de todo lo que causa los plaguicidas y herbicidas, ¿esta información la tenían los productores que ahora están asistiendo a estos programas? ¿La tenían anteriormente antes de asistir a estos programas?
Algunos sí, sobre todo los que ya se habían intoxicado.
Oh, por Dios.
Pues sí, nosotros tienen como un conocimiento general de que hay impactos a la salud, aunque quizá no como el nivel de impacto, y sobre todo no las alternativas, ¿no? Porque muchos saben que no es bueno, pero si no conocen otra alternativa que puede emplearse, pues ahí se quedan, ¿no? Como no lo ven como algo inevitable. Entonces, pues es la importancia de las alternativas.
Casi como decir qué tanto es tantito, ¿no? un poquito más y acabo que el cuerpo aguanta. Pero bueno, lo bueno es que ya están informándose y están teniendo otras alternativas ya ahora sí agroecológicas, y que ustedes les están enseñando. Y que bueno, quisiera, porque hay una pregunta de un radioescucha, Se llama, es el ingeniero Manuel Patiño, y quiere hacerte una pregunta. Él dice, para un mejor cuidado de nuestro medio ambiente, ¿es necesaria la planificación agrícola y el control de la aplicación de pesticidas?
Esto es esencial. Algo clave es el escalonamiento, pues, de la agroecología, ¿no? Que no podemos solo trabajar a nivel de parcelas, se necesita trabajar a nivel de agroecosistemas, de cuencas, y que haya una planificación, un ordenamiento territorial, por ejemplo, hacia zonas donde hacer fumigación aérea o donde no, para proteger las zonas habitacionales, hacia pues respetar los cauces de los cuerpos de agua, y pues otros varios factores, y sí tiene que haber una planeación. También, por ejemplo, delimitar zonas agrícolas que no puedan urbanizarse o industrializarse o así, es muy importante, sí se necesita de esa planeación y ordenamiento.
Okay, y que esto también viene dentro de estos programas, ¿no?, que ustedes están fomentando y pues también difundiendo, viene siendo, entre otros temas, la planificación.
Sí, a nivel de parcela y pues de grupo de productores, pero pues no tenemos como alcance realmente a lograr una pues una planeación ya a nivel de municipio o más amplia. Eso ya tendría que ser una política pública distinta y específica, pero sí, también es necesario.
Okay. Y quisiera que nos dijeras un poco acerca de la metodología que ustedes están implementando en estas escuelas de campo, que es la metodología de campesino a campesino. ¿Aquí cómo funciona esta metodología?
Bueno, partimos de que no somos los técnicos quienes tenemos la verdad, de que no hay una verdad, sino que hay un diálogo de saberes, que todos tenemos conocimientos válidos que vienen de diferentes experiencias, y pues que siempre es necesario que estén los productores y que sean pues ellos quienes tengan el protagonismo, que en las visitas a las parcelas que se hacen entre varios productores sean quienes guían el recorrido, porque eso significa que hay una comprensión de lo que se está haciendo y no solo una aplicación de recetas, por ejemplo, que puedan como hacerse de ese conocimiento, que puedan comprender cuál es el ciclo fenológico, el ciclo de desarrollo del cultivo, cuál es la importancia de los microorganismos, cómo, qué es lo que está pasando allí, que, por qué están haciendo lo que están haciendo, y que puedan también tomar decisiones y que puedan ellos compartirlo con otros productores.
Okay.
Que lleguemos a ser no indispensables. Bueno, no lo somos ya, pues, pero como que podamos irnos los técnicos y que puedan los productores seguir.
Muy bien. Quisiera que también nos contaras un poco acerca de que, bueno, aquí en estas escuelas se aprenden a elaborar bioinsumos y mejoradores de suelos. ¿Podrías contarnos qué son? Y más que nada, si pudieras dar, como no sé si se pueda hacer, consejos o una receta de un bioinsumo que le pueda ayudar tal vez a algún agricultor que nos esté escuchando para mejorar su suelo.
Sí. Bioinsumos, pues básicamente se le dice a ya sea los insumos orgánicos o minerales que se preparan en la parcela o en el grupo, o aunque pueden ser también algunos de los comprados que ya haya comercialmente, porque por ejemplo la reproducción de cepas específicas de microorganismos requiere de más infraestructura, y eso sí lo seguimos comprando, aunque hay algunos compañeros en sus misis que ya los reproducen. Pues bueno, se busca que sean a partir de insumos que están accesibles en la localidad, que no van a ser costosos. Como en San Miguel de la Paz, pues trabajamos mucho con el suero de leche, porque ahí abunda.
Ah, muy bien, muy bien.
Ajá, y es una fuente de bacterias ácido láctico, que son pues como probióticas y descomponedoras de materia orgánica, tienen calcio y algunos otros nutrientes. Entonces, pues el estiércol también es una de los insumos que base que más usamos. Ajá. Y están los insumos que son mejoradores de suelo, que aportan materia orgánica, que mejoran la estructura del suelo, que aportan nutrientes y microorganismos. Básicamente están los que son fertilizantes, que ya son algunas mezclas que se incorporan al suelo, van por arriba, también los foliares, que ahí es como de lo que más variedad hay, son fermentos, ya sea con oxígeno o sin oxígeno, la mayoría a base de estiércol, pero también otros puros de fruta. Por ejemplo, preparamos uno con cáscaras de naranjas, se llama biolétrico, y que sirve para deshacer las costras de sales que se forman en las parcelas, sobre todo en las que son de riego. Y a bajar también el pH de las parcelas. Por ejemplo, hay otros que son estimulantes o inductores de tolerancia para situaciones de estrés. Por ejemplo, la miel de abeja es una fuente de aminoácidos, sobre todo de uno que se llama prolina, y ese ayuda cuando hay, por ejemplo, estrés por sequía o por inundación. Se puede disolver un kilo de miel en el tambo de 200 litros que se vaya a aplicar, y eso va a ayudar. No atrae más plagas. También, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Se pueden hacer unas aspirinas. Habrán visto que están las florerías que, para que las rosas duren más tiempo vivas, les ponen su aspirina. Entonces, eso también ayuda a que la planta tenga como más vigor. Es una mensajera de que hay alguna amenaza y de que necesita activar sus mecanismos de defensa. Y a que tenga más tiempo verde. Entonces puede también molerse unas aspirinas y aplicarse junto con la miel y algún otro foliar. O también, por ejemplo, está el ácido salicílico en el sauce. Ajá. Si tienen árboles de sauce, pueden cortar unas ramas o unas hojas y hacerlas una extracción en remojo y aplicar el agua.
¡Qué bien! No, pues tienes, ejemplo, sí. Tienes mucho conocimiento.
Algo para control de plagas, que es algo muy sencillo. Por ejemplo, para el pulgón en el trigo. Como una de las principales plagas, jabón, como jabón potásico, jabón sote o alguno de estos. Ajá. Se raya la barra, se pone a remojar de entre 24 y 48 horas, se va a formar una pasta. Esa pasta se disuelve en agua y se aplica con la bomba o con el aguilón. Pues el pulgón está por abajo de la hoja, entonces hay que aplicarlo por abajo de la hoja, alrededor de la parcela, porque entra por las orillas, y pues manteniendo un monitoreo, haciendo una aplicación a tiempo antes de que tengamos una infestación muy grave, con eso se controla también la araña roja en el maíz, por ejemplo.
Por ejemplo, en este caso, que pues hay personas que no tienen estas grandes parcelas, pero tienen, digamos, como estas hortalizas o pequeños, no sé, hasta en macetas tienen sembrados, no sé, jitomate, cosas más pequeñas, y tienen pulgón. ¿En este también puede servir esto que nos acabas de decir del jabón?
Sí, sirve también. La mayoría de los insumos sirven para más de un cultivo. Habrá que tener como ciertos cuidados con algunos, por ejemplo, con los caldos minerales, que son para control de plagas, como por ejemplo, para no todos se pueden aplicar en las calabazas o algo así, pero sí, la mayoría.
Okay. Y todo esto que nos estás diciendo, también lo puede saber una persona que esté interesada y que no tenga pues una parcela en realidad, y que, bueno, esté a lo mejor o esté planeando el querer hacer como pequeñas hortalizas en su casa, pero pues no tiene los conocimientos de cómo empezar. Todo esto lo puede ver en los programas, en las escuelas de campo que ustedes están difundiendo.
Sí, las escuelas de campo están abiertas a la participación. Cualquier persona interesada es bienvenida, sea beneficiaria del programa o no. Okay. Y pues como los contenidos que vamos llevando en las escuelas de campo, pues varían mucho según el interés que tengan quienes participen, como el nivel de experiencia que tengan. Pero sí, pues sí, procuramos ir teniendo prácticas y talleres para ir viendo a lo largo del ciclo de los cultivos lo que vaya siendo de interés. Entonces, pues ya depende del tiempo y del interés de los grupos, si nos juntamos una vez al mes, una vez cada semana, o pues según como la dinámica que cada grupo vaya poniendo.
Okay. Y así rápidamente que nos pudieras decir, si una persona ya tiene una parcela, o sí, pongámosle la parcela, quiere empezar a sembrar ya sea el frijol, el maíz, la milpa o el trigo, cualquiera de estos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Así que nos pudieras decir como los pasos rápidamente de lo que tiene que hacer para poder sembrar estos productos. ¿Se tiene que saber, por ejemplo, la acidez primero del suelo?
Pues lo mejor es tener un análisis de suelo,
okay,
de un laboratorio, pero si no se tiene, pues bueno, se puede comenzar a trabajar con lo que se pueda. Y sí hay que partir de un diagnóstico, saber cuál es el manejo que se le ha dado antes a la parcela, qué problemas ha habido, por ejemplo, qué hierbas no deseadas, qué plagas, de medir la compactación. Nosotros los técnicos tenemos algunos equipos para medición en campo, como este medidor de compactación, que podemos medir pH, conductividad eléctrica, que nos habla de cuántas sales hay, y óxido reducción, que habla sobre energía, y ya pues, textura, y algunas otras más, y pues ver estos parámetros, ver cuáles son los intereses, como qué cultivo se quiere, cuáles son las metas de rendimientos, y ya de ahí hacer la planeación, ver si, no sé, si hay pendientes y se necesitan curvas a nivel, si hay que anivelar la parcela, pues se vería como en lo específico en cada lugar que se necesita, pero sí se parte de un diagnóstico.
Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo principal para quien quiera comenzar y que, bueno, también puede tener más información en estas escuelas de campo. ¿Dónde te pueden encontrar a ti o dónde pueden encontrar estas escuelas de campo cerca de Ocotlán o en Jamay? Aquí en la región, ¿dónde pueden asistir las personas interesadas?
Pues no tenemos un lugar físico como una oficina, nos reunimos, pues hacemos más bien los recorridos en campo y nos reunimos en parcelas, lo que es variable. Entonces, pues ya están ahí como nuestros teléfonos que les podemos facilitar, y si no también en las oficinas de desarrollo rural o los comisarios estatales o delegados generalmente tienen nuestros contactos y ya a través de ellos pueden buscarnos y pues sí, con gusto les visitamos. Hay, por ejemplo, bueno, puedo decir los municipios donde hay técnicos.
Sí.
En Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Ixtlahuacán, Zapotlán del Rey.
Okay. Y por ejemplo, si quieren comunicarse contigo, ¿a qué números o en dónde te pueden localizar?
Sí, pues les comparto mi teléfono. 33 39 57 93 95.
Perfecto, pues Ana,
ya pasar como el cartelito de actividades próximas que tenemos para las que quieran acompañarnos o que programemos una visita a la parcela o alguna otro acuerdo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana. Créeme que vamos a tener otra plática contigo. Tienes todo un conocimiento acerca de lo que viene siendo la agricultura, bueno, la agroecología, y que pues aquí en Radio Raíces nos interesamos por estos temas, y espero que pues también tú puedas llenarnos de más conocimiento, de nutrirnos de más conocimiento, y bueno, para todas las personas interesadas en ellos. Hoy te doy muchísimas gracias y espero que tengas un buen día.
Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Estamos en contacto.
Claro que sí. Bueno, hasta pronto. Y es momento de que nosotros vayamos a la cápsula, no sin antes agradecerle a Tere Chávez, que felicita el programa de hoy, que dice que el tema es muy interesante. Muchísimas gracias, Tere, por estarnos escuchando. Un abrazo. Y bueno, vamos a esto que son las plantas medicinales, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Las plantas medicinales y su uso terapéutico.
Coco de agua o palmera cocotera. Nombre científico:
Coccus nucifera.
De la familia
Arecaceae.
Parte utilizada:
fruto,
uso terapéutico,
desparasitante, para la artritis, descalcificación, osteoporosis, artrosis, dolores musculares, es remineralizante, para la dentición infantil, debilidad de cabellos y uñas, diabetes, colesterol y triglicéridos, suplemento de la leche materna.
Dosis:
tomar 500 mililitros de agua de coco al día por 25 o 30 días, con descanso de 7 días. Repetir tratamiento 5 veces más.
Chaya, nombre científico:
Nidoscolus chayamansa,
de la familia
Euphorbiaceae.
Parte utilizada:
hojas y tallitos tiernos. Uso terapéutico: como diurético, para el diabetes, así como laxante suave para el dolor de riñones, y promueve la formación de leche materna.
Dosis:
de 10 a 12 gramos de hojas en un litro de agua en cocimiento suave. Se toma 4 vasos al día por 20 días, con un descanso de 7 días. Repetir el tratamiento 4 veces más.
Cola de caballo,
nombre científico: Equisetum y Emale, de la familia Equisetaceae.
Parte utilizada:
tallos.
Uso terapéutico:
para afecciones renales, anemia, consolidación de fracturas, reumatismo, osteoporosis, gota, sobrepeso, arteriosclerosis. Es remineralizante y aumenta defensas del organismo.
Dosis:
en cocimiento suave, se hierve un litro de agua, agregando de 8 a 10 gramos de tallos. Tomar de 3 a 4 vasos al día por 12 o 15 días, con un descanso de 10 días. Repetir el tratamiento 3 veces más.
Durazno,
nombre científico:
Prunus persica, de la familia Rosaceae.
Parte utilizada:
frutos y ramas con hojas.
Uso terapéutico:
como desparasitante, para el tratamiento de la disentería, asma, tos, dolor de pecho, dolor de estómago, bronquitis, problemas de la piel, tullimiento de extremidades, tiña, bilis, empacho, estreñimiento, flemas. Asimismo, es purgante y se utiliza para afecciones nerviosas, catarro crónico, vómitos, dolor en riñones, problemas de vaso y pie diabético.
Dosis:
hervir por 6 minutos de 8 a 12 gramos de planta en 2 litros y medio de agua. Enfriar, colar y tomar 4 vasos al día por un periodo de 20 días.
Recomendaciones:
las plantas medicinales no se deben utilizar durante el embarazo. Ninguna preparación en cocimiento se debe volver a calentar porque se activan sustancias tóxicas. El cocimiento debe elaborarse en recipientes de acero inoxidable o de peltre sin despostillar, nunca en aluminio o barro.
Con información del Manual de Farmacia Viviente.
Continuamos aquí en Radio Raíces y bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Cervantes, agradezco a mi compañera Ale Núñez en los controles, Abel Rodríguez en la producción y bueno, y a todos ustedes por habernos prestado sus oídos. Que tengan un excelente viernes y hasta la próxima.
Cuando los abro, perfecto distingo.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.